Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, una hora especial con musiquita con las gentes de Berriochoa, en concreto con Alfredo. Son de estos programas especiales que esperamos sean muy útiles para colectivos sociales y gentes que habitualmente les interesa la lucha por los derechos sociales. Buenas, Alfredo.
Opa, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Pues bien, aquí andamos, un poco atareados con lo que ha pasado aquí últimamente. Con el fallecimiento de un compañero.
Un compañero especial, luego vamos sí. A charlar, Perico Solabarría, uh-huh. Que un homenaje en Enrico Plaza el domingo, pero luego vamos a hablar de ello también. Hablar de Berriochoa es de hablar de dos décadas largas, ¿no?
Sí, ya son, estamos en el 92, ya vamos a hacer ahí unos 23 años, en agosto, y bueno, y ahí andamos.
Ahí andáis. ¿Era un centro social ocupado? Unas
no,
gentes...
bueno, el origen era que teníamos un local municipal, teníamos ahí, había varios grupos, pues de todo tipo, había grupos de apoyo al euskera, la Comisión de Fiestas Popular, la Radio Libre Sirica, grupos de insumisos, grupos de mujeres, bueno, todos nos reuníamos en un local que al final pues el ayuntamiento nos echó ahí de malas formas después de ocuparlo, reocuparlo, así una pelea que tuvimos unos un mes y ya pues al final acabaron echándonos y tapiándolo. Y entonces a partir de ahí digamos que surgió la llamada coordinadora Berriochoa.
Coordinadora de Berriochoa, estamos hablando de una ciudad llamada Baracaldo, ¿no?
Sí,
margen
sí.
Izquierda.
De la margen izquierda de la ría de Idiazábal o Nervión, como llaman algunos.
Como llaman algunos, sí, porque si alguien en Uruguay diga, ¿y estas de dónde son? ¿No? Uh-huh. Porque ahí también te estarán escuchando. Alfredo, el origen de Berriochoa desde el principio fue montar un punto de información y denuncia o fue algo más genérico, más amplio.
No, a ver, en un principio como nos echaron, los primeros objetivos de Berriochoa eran como era una especie de coordinadora de grupos, ¿no? Había varios grupos ecologistas, ya te he dicho antes, pues aún de todo tipo. Y al principio lo que se intentaba conseguir era presionar al ayuntamiento para conseguir unos locales para los grupos. Pero durante ese tiempo, pues del 92 al 94, pues no conseguimos nada. Y ya en el 94 ya nos decidimos a pasar a la acción y ocupamos un edificio de tres plantas que le pusimos el nombre de Berriochoa. Entonces ahí ya, digamos que algunos otros grupos habían encontrado local, se habían buscado la vida y ya nos quedamos, digamos, cada grupo un agente. Entonces, a partir de ahí, ya pues era un proceso, estábamos luchando en un principio, pues el tema de la vivienda, de la ocupación, ¿no? Pero claro, nosotros mismos nos dimos cuenta que nosotros, los mismos miembros del grupo, pues, estábamos afectados por situaciones de pobreza o situaciones de ¿no? Pues de exclusión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues claro, decidimos que... naturalmente, pues decir, oye, tenemos que luchar por informarnos, ¿no? Por conseguir mejorar nuestra situación actual y mover un poco el tema, ¿no? A nivel social en Baracaldo. Entonces, en un principio, pues ahí empezamos a debatir esas cuestiones y bueno, y a partir de ahí el grupo, la coordinadora como tal, la coordinadora como tal ya se convirtió en una plataforma, que era la plataforma, contra la exclusión social, que se la pusimos así, que se llama Berriochoa. Berriochoa se llama por el nombre de la calle en la que nos echaron la primera vez. Es el nombre de la calle. Y entonces, a partir de ahí, pues una de esas reflexiones y debates que tuvimos durante un tiempo, pues montamos el punto de información, porque pensábamos que era importante tener un punto de información, porque entre otras cosas, la gente, cuando intentábamos buscar información ya a nivel político, a nivel de, ¿no?, con los concejales, hablamos con el ayuntamiento, y realmente había un desconocimiento cuando aquello era sobre el 83, que por ahí, que era cuando lo del IMI, que se llamaba, ¿no? Ingreso de...
Sí, en el 93, sí.
¿93, te he dicho?
Sí, 93.
Por ahí, cuando era el IMI y todo ese tipo de ayudas, sí, ¿no? Sí. Y realmente había un desconocimiento total. Entonces, pues pensamos que sí, que había que teníamos que informar a la gente, y por medio de la información, además, nosotros nos serviría, pues para, íbamos a tener, pues no sé, informamos realmente de las prestaciones, sin cortapisas, conocíamos también un poco las estadísticas de los ayuntamientos, ¿no?, que están un poco falseadas, y además nos, desde ese punto de información también queríamos crear unas dinámicas de movilización y de denuncia pública, y que la gente afectada, pues se autoorganizaría, ¿no? También. Y luego también, pues, eso nos ayudaba a tener, conseguir unos conocimientos más a pie de calle de la situación de las personas, de la situación real en Baracaldo, que en cierta manera era la que, con las estadísticas y, claro, como había un desconocimiento total de ese tipo de prestaciones, pues, claro, evidentemente le cuadraban todas las cuentas a las instituciones públicas. Y era un poco denunciar eso. Entonces, teníamos un contacto más real con la calle. Y además, otro de los objetivos que teníamos, que habíamos pensado que podíamos conseguir con el punto de información, era pues hacer desaparecer la estigmatización de la gente empobrecida o desempleada, ¿no? O la gente pensionista, ¿no? Es decir, que por cobrar una prestación o tal, tendría esta estigmatización. Y además queríamos impulsar un poco pues el tema de que eso llegaría a más gente, ¿no? Pues de alguna manera, pues ahí ya uno un poco más adelante nos encontramos con el tema de la renta básica, ¿no? Que al principio era pues individual, incondicional y universal, que se llamaba en un principio, ¿no? Bueno, tú sabrás bien. Y luego ya más adelante que se llamó la renta básica de los iguales y tal. Entonces era un poquito hacer eso, esos objetivos eran los que nos habíamos planteado a la hora de montar el punto de información.
Alfredo, ¿cómo...? Una, ¿no?, que os conoce desde hace mucho, ¿no?, piensa como que hay tanta diversidad dentro de Berriochoa, ¿eso que lo posibilitó? ¿Haber sido una coordinadora de gentes que abordaban temáticas distintas? Porque habéis conseguido lo complicado, ¿no?, una plataforma que casi cada persona tiene más de un adjetivo de grupo, ¿no?, donde está, donde ha estado, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es un poco porque, claro, toda la gente que al final... los grupos como tal, sus estructuras de grupo, pues al tener resueltas sus primeros, digamos, sus necesidades básicas primeras, que eran tener un local o tener una cierta infraestructura un poco saneada, pues la organización como tal se iba desajando, ¿no?, separándose de Berriochoa. Pero había gente en ese mismo colectivo que realmente sufría o estaba afectado por algún tipo de, ¿no? Te recuerdo que, bueno, que aquella época era la época de la reconversión y cuando aquí había también una crisis terrible, ¿no? Entonces mucha gente se veía afectada, el tema de la vivienda, cuando aquello, porque ahora antes no se veía tanto, o sea, no estaba tan publicitado, pero bueno, aquí hemos estado también con desahucios, ya te hablo, ya hace 20 años, ¿no? Intentando pararlos y eso, porque había desahucios, bueno, tendrían otro, no tenían esa hora que tienen, pues que ahora todo el mundo habla de ellos, ¿no? Y que está bien, ¿no? Pero de hace tiempo. Entonces, esa gente de distintos grupos, teníamos una problemática en común que fue la que nos unió para crear el grupo. Para el grupo, para ya hacerlo, convertirlo en un grupo social o sea, un movimiento social para conseguir nuestros objetivos.
Plataforma contra la exclusión Berriochoa. ¿Y os fuisteis para San Vicente, ya desde el principio, para el barrio aquel?
No, primero estábamos en la casa ocupada, que estuvimos durante 3 años, hasta que bueno, también al final desalojaron en el 94, y a partir de ahí, pues estuvimos rondando de un sitio para otro, porque no, al día de hoy tampoco tenemos un local oficialmente, no tenemos un local donde nos dejan. Y fuimos de un lado para otro y presionando todavía al ayuntamiento, al final conseguimos un poco un local medio, o sea, municipal ahí un poco, y al final ya también nos echaron de ahí y ya nos buscamos la vida y bueno, y hemos estado en varios sitios. Primero en el centro de Baracaldo, que nos dejó una asociación cultural, luego fuimos a otro, que nos dejó otro grupo también ahí del pueblo, y ahora nos hemos cambiado a otro, nos hemos ido a uno más céntrico, que está en el centro de Baracaldo. O sea, hemos estado pululando. Realmente no tenemos un local estable como tal.
Aunque sea irse muy atrás, Alfredo, ¿qué sensaciones recuerdas, ¿no?, de aquellos 94, 95, que empezabais a abrir aquella puerta? ¿Qué expectativas teníais?
Pues, bueno, expectativas, pues no tenía. O sea, la expectativa realmente era lo que te había comentado un poco en la oficina. Es decir, que cuando hablabas del tema de las prestaciones, de aquel caso del IMI o ese tipo de cosas, no sería una cuestión tabú, una cuestión, joder, ¿no?, de casi de tapar, de esconderte, ¿no?, de, oye... Sí. Cobras las prestaciones y tal. Un poco era eso, ¿no? O sea, decir que no tendrías ningún problema en decir yo cobro las prestaciones y reivindicarlas, además, ¿no? O sea, no tener ese problema. Lo que pasa que sí, lo que sí que recuerdo al principio es que éramos un poco marcianos, ¿no? No teníamos, en un principio no teníamos, digamos, la comprensión de ningún de ningún grupo, ni político, ni con los sindicatos, pues también, ¿no? Decían, estos marcianos, ¿de dónde vienen, no? Están pidiendo, pues, al principio, el que no tiene no paga, ¿no? El transporte gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que veía, y cuando repartíamos los panfletos y tal, ¿no? Un poco la gente diciendo, estos marcianos, ¿de dónde vienen, no? ¿Qué nos están pidiendo, no? Eso, pues, poco a poco, claro, ya hace muchos años, pues ya la gente se ha ido cuenta y realmente hemos conseguido, o sea, creo que hemos conseguido, ahora ya no tanto porque ha habido una, ya te comentaré un poco, pero habíamos conseguido un poco que ya la gente podía hablarte de esos, del tema de las prestaciones, de las ayudas, de la vivienda, de que no tenía vivienda, de las ayudas de aquí y de allá, con una cierta naturalidad, y siempre te podía decir hasta una señora, ¿no? Ah, pues mi vecina sí cobra una ayuda por esto o por lo otro, ¿no? O sea, ya no se notaba esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que estos últimos años es verdad que ha habido una contraofensiva total de algunos medios de comunicación con el tema de las prestaciones, y que ya sabes que tú bien sabrás en el que tuvo su origen también en Gasteiz, con el tema de Maroto, pero bueno, ya antes, ya aquí en Vizcaya había ciertos medios que presionaban contra las prestaciones, y ahora realmente sí que, como ahora sigue habiendo esa crisis, o sea, sí que estamos en crisis también, todavía una crisis profunda, pues claro, ahí tenemos un problema que habrá, pues creo que hemos dado un poco un paso atrás en ese sentido, de la percepción que tiene la gente de ese tipo de prestaciones o del sistema de prestaciones.
Desde el principio abristeis los lunes, solo un día, y se quedó un día.
Sí, se quedó un día. Mira, lo que nosotros teníamos claro, tanto para esto como para muchas cosas, es lo que podríamos abarcar. Pero lo que queríamos era que lo que haríamos funcionaría. O sea, que sería una cosa que nunca se cambiaría de fecha, que nunca tendría ningún problema. O sea, que cualquier persona que tendría algún problema o que quisiera contactar con nosotros, que supiese que había un día que dos horas, un lunes, íbamos a estar ahí. Y como con eso es un día, o sea, podemos llevarlo bien y funciona bien, entonces es lo que queríamos. O sea, habíamos pensado a veces en abrir dos días o tres, pero sabíamos que eso igual nos iba a dar problemas en el futuro, de que la gente se quemaría antes y dejarlo a medias o hacerlo mal. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir primero un día, y si lo llevamos bien, pues mira.
Y así hasta hoy. Hasta hoy, y además, algunas, ¿no?, observando y viendo más sitios, creo que es un elemento como diferenciador, ¿no? No es lo mismo una plataforma como vosotras que un servicio, ¿no?, aunque sea gratuito, ¿no?, que dice, quiero atender a muchas y abro muchas horas, sino que vosotras prioritasteis, bueno, una actividad porque pensabais en más cosas, ¿no?
Sí, claro, no es solo la información, sino también es el... Claro, es que a nosotros también nos sirve la información, como te he comentado antes. O sea, teníamos una relación con la gente de la calle. O sea, oías y veías cosas, pues que así te podías tú hacerte la idea de cómo poder combatirlas o presionar a las instituciones públicas para combatir eso, ¿no? Entonces, por eso, aparte de que damos la información que nos parece interesante, la parte práctica, porque claro, nosotros también vemos que la persona a nivel individual, que vaya donde el asistente o donde el funcionario, o a decirle, oye, mira, aquí tengo los papeles, y que te diga, pues no, tú no tienes derecho, y diga, no, no, y él sepa, informado, que diga, no, no, yo sí tengo derecho, porque lo sé, porque es así, porque es asado, ¿no? O sea, esa forma también de protesta, aunque sea a nivel individual, a nosotros también nos parece interesante, como la de luego a un grupo, luego lo puedes, ¿no? Pero también sí, a nivel individual de las personas que necesitan las prestaciones nos parece muy interesante, y también por eso la oficina también creo que sirve para eso, ¿no? Para que a nivel lo que decimos un poco nosotros es que la gente se autoorganice y que la gente también proteste y defienda sus propios derechos, ya no delante de la calle, sino también delante de las instituciones o dentro de las instituciones.
Bueno, vamos a poner una canción y seguimos, ¿eh? Para tomar un poco así de airillo, ¿vale?
Vale, pues.
Zen badizkidate esanen dut, ez dakitala kontatzen. Orain dikan ez dutala ikasi, bitabi laudiela zein bat ideen. amarrar, amarra lo que están en tu. Ez naizela inoiz kontuan erori, gezurrik ez dakidala kontatzen. Kontuak eskatzen badizkidate, esanen dut ez dakidala kontu zibiltzen. Zenbat bidez guan katza marra, amarra laugei esan du. Begiak zabalik, zortziko bat Espainetan, gizon hon bat banit bezala. Apuzilatuko naute, urbiko zelaian. Apuzilatuko naute, gizon hon bat banit.
Siguiendo con la información, la responsabilidad de la gente sobre, bueno, pues también confrontar, ¿no? Alfredo, nos hablabas de que uno de vuestros objetivos era que la gente no solo protestara en la calle, sino que ante las instituciones. Y en un momento, pues, pensasteis que estaba bien toda esa información que ibais acumulando, hacer una guía, ¿no? Una guía de, bueno, de ayudas, de prestaciones, y tuvo su cierta repercusión, ¿no? La guía esta vuestra, ¿no?
Sí, bueno, la hemos un problema importante en estas cosas, en estos temas de las prestaciones de las instituciones públicas, es la falta de información y que en un momento dado ir a por una prestación de tal es como una carrera de obstáculos, ¿no? Cada vez te ponen más obstáculos o más altos, ¿no? Entonces, claro, mucha gente carecía completamente de información. Lo veíamos era alarmante, pero en un principio, cuando hablé de los primeros años, es que ni los propios concejales del ayuntamiento sabían, ¿no?, de este tipo de cosas. Entonces, dijimos, era necesario tener una guía para que la gente tuviese la información de primera mano, supiese a lo que tiene derecho, a lo que no, para luego pues poder ejercer sus derechos con mejor delante del funcionario de turno o delante de la trabajadora social. Entonces, pues sí, sacamos una guía que la solemos renovar, claro, anualmente o cuando haya cambios, y algunas las hemos editado y otras veces pues simplemente las tenemos en el punto de información y las repartimos según viene la gente a pedir información.
Una guía que cabreó curiosamente al gremio de trabajadoras sociales, ¿no? Se enfadaron un puñado, ¿no?
En un principio, luego ya las cosas mejoraron como todo, tuvimos nuestros más y nuestros menos con las asistentes sociales, cuando antaño había asistentes sociales, porque ahora ya todo lo hace el sistema vasco de empleo, ¿no? Y claro, entonces al atacarle la falta de información o la información sesgada, ese tipo de cosas, porque claro, ponían un poco a la asistente social como el primer escalón que había que saltar o el primer muro que había que saltar. Pues claro, evidentemente este tipo de cosas, decían, si nosotros ya damos la información, ya se supone que ellas daban bien la información, claro, pero era evidentemente que no, y muchas veces era por criterios personales, no por criterios de las leyes. Entonces, claro, en un principio sí tuvimos bastantes problemas y hacíamos seguimiento de gente que les había negado la prestación y hablábamos con la asistenta y bueno, y si había que hacer la presión a la asistenta, pues se le hacía presión. Entonces hubo unos años de bastante casi enfrentamiento, pero bueno, luego también, como todo, ya se fueron dando cuenta también, luego ya fuimos enfriando un poco el tema y bueno, y al final casi, no te voy a decir que colaborando al 100%, pero bueno, sí que, bueno, las relaciones mejoraron mucho.
Pero una de las cosas que para muchas, ¿no?, que somos vuestras amigas y intentamos aprender y compartir, nos sorprendía ese sistema que tenéis de colores, de papeles que van a los buzones, ¿no?, del buzoneo, de los carteles que van con el mismo color pero a las esquinas, calles o baretos, de los artículos que metíais y metéis en medios gratuitos ahora digitales, ¿no? O sea, es un trabajo inmenso, ¿no?
Bueno, nosotros, se aprende un poco en el tiempo, ¿no? Ya llevas más tiempo y tal. Entonces, lo que queríamos era un poquito que cada... Sí, ¿no?, salió un poco de forma natural al principio, ¿no? Pero como lo hacíamos casi del mismo color, dijimos, ¿no?, pues vamos a hacer que cada color, más o menos, la gente lo asocie a una cosa, ¿no? Muchos de los papeles, por ejemplo, muchos de los panfletos que usamos se buzonean. Pues puede ser de uno o dos buzoneos al mes, que son casi 30.000 panfletos que buzoneamos, ¿no? Entonces, ese tipo de esto, pues hacíamos, por ejemplo, el tema de las prestaciones o de las guías que buzoneábamos, pues el color azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que estaría relacionado con eso lo hacíamos en color azul. Cuando igual se habla de presupuestos o todas las cosas, los carteles pues iban como en amarillo, ¿no? Y más o menos ese tipo de... usábamos como los colores. Luego en verde, pues cuando es cosas que no tienen mucho que ver con las otras dos anteriores, ¿no? Y así. Luego, pues siempre hemos intentado buscar formas de pues llegar a la gente, porque, pues, como te he dicho antes, lo que carece la gente principalmente es de información. Y bueno, y hacíamos, pues, cuando hacíamos una campaña, intentamos primero moverla por la prensa. Intentábamos llegar a la mayor cantidad de medios de comunicación para luego ya después hacer las acciones o hacer las campañas que tuviesen su eco. Y además últimamente ya llevamos, creo que ya una docena de periódicos que sacábamos dos al año, ¿no? Era hacer una especie de panfleto ya más grande, ¿no?, con formato de periódico. ¿Por qué? Porque a veces cuando repartes en la calle, evidentemente nos dábamos cuenta que cuando es un periódico y es gratuito, tiene forma de periódico, pues la gente lo coge más. Y, pues bueno, veíamos que se repartía mejor. Se repartía igual, repartíamos 16.000 periódicos o tal en un día, durante las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y por eso mismo, porque teníamos una facilidad de la gente lo cogía con más facilidad que el panfleto, ¿no? Así, además, las letras, pues un periódico es como más atractivo para la gente. Y así un poco, pero eso ya te digo, poco a poco, con el tiempo, viendo cómo reaccionaba la gente, pues íbamos un poco modulando nuestra forma de hacer las cosas.
Claro, y cohesionándoos como grupo, ¿no? O sea, porque, claro, todo este tipo de actividad vais viendo también que le veis sentido, ¿no? O sea...
Sí, claro, al final, el problema, entre comillas, que podemos tener es que, por ejemplo, puede haber temporadas que pueden ser 30 personas, pero hay temporadas que podemos ser una docena. Te quiero decir que al abrir ese flujo de gente que trabaja o encuentra trabajo o que lo dejan, ¿sabes? O sea, pero lo que sí que tenemos es una estructura más o menos fija, que cada uno más o menos se encarga de unas cosas, y entonces eso hace que más o menos funcione y tengamos una respuesta bastante rápida hacia pues a los problemas que pueda haber en el pueblo.
Y todo este tipo de difusión se da por hecho que contáis con gente que colabora con vosotras, ¿no? O sea,
por supuesto. Por eso te digo que igual hay un núcleo duro, digamos, un grupo que es la maquinaria, por decirlo de alguna manera, que uno se encarga de los carteles, otro de hacerlos, otro de tal, ¿no? Otro se encarga de los medios de comunicación, otro con relacionarse con otros grupos. Entonces, está todo... Tiene esa mecánica que, claro, luego ahí tenemos, aparte, más gente que, aunque no esté metida en primera mano, pero que siempre la puedes llamar para echarte una mano, para decirle, oye, mañana repartimos de tal hora a tal hora, vale, y se apuntan. O sea, tenemos una cierta gente, un colchón de gente que, claro, tú piensas que, por ejemplo, cuando hemos repartido el periódico y nos hemos puesto a las 7 de la mañana, pues de 7 a 10 hay 2 o 3. de 10 a, 3, a 12, por ejemplo, hay otros dos, y luego hay otros. O sea, nos vamos durante todo el día nos vamos relevando.
Claro. ¿Conseguís que gente de otros grupos, aunque sin estar, vemos siempre, ¿no?, todos estos años, un montón de siglas, ¿no?, que firman vuestras acciones, ¿no?, y vuestros materiales? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido natural?
Sí, nosotros siempre llamamos, nosotros en un principio no, a ver, la idea de coordinadora, es decir, la idea de una coordinadora de grupos donde los dirigentes de los grupos se reunían y ellos decidían y tal, eso nunca nos ha gustado, ¿no? O sea, nunca, alguna vez nos hemos metido en jaleos de esos y al final hemos salido escaldados, ¿no? Es decir, no, o sea, unos dirigentes, como si serían dirigentes, toman decisiones de todos, un poco así, un poco extraño, ¿no? Entonces nosotros, en un principio, principalmente funcionábamos en Baracaldo, pero claro, la situación se iba, vamos, agravando, ¿no?, a nivel ya de Vizcaya, claro. Y contratábamos con otros grupos de otros sitios, de otros pueblos de Vizcaya, ¿no?, de Bilbao o de alrededores. Entonces, claro, que lo que hicimos fue juntarnos para hacer ciertas cosas concretamente, pero con la libertad total de cada grupo de apoyar unas y no apoyar otras, ¿no? Al final, pues hemos conseguido pues que una serie de plataformas de distintos barrios de Vizcaya, o sea, de Bilbao y de algunos pueblos de Vizcaya, pues tengamos como una especie de coordinadora, entre comillas, pero que no hay, o sea, que si hay 14 grupos para una movida, para la siguiente solo puede, igual participan solo 10, porque los otros 4 no les parece bien, o por lo que sea, no hay problema, pueden volver, o sea, está totalmente libre. Lo que nos une, los que queremos que nos una a los grupos, realmente es el motivo de la acción. O sea, si vamos a hacer esto, estamos contra esto, y los 14 están completamente de acuerdo cómo se va a hacer y eso, pues van. Si no, si van 8, 8. O sea, eso es lo que nos... Entonces, claro, hemos conseguido, pues realmente, después de mucho tiempo, claro, que a nivel de Vizcaya, a nivel del Gran Bilbao, digamos, mejor, una especie de coordinadora, ya te digo, de plataformas sociales, pero es que a la vez en la margen izquierda hemos conseguido, bueno, no nosotros, entre todos, hablando y discutiendo, hemos conseguido esa misma fórmula para sindicatos y grupos de la margen izquierda. Entonces, cada cierto tiempo hacemos una serie de acciones anuales y en la que participan pues todos los sindicatos y un montón de plataformas sociales, de asamblea de parados y todo eso. Y bueno, y de momento pues no va mal.
¿En estos 21 años percibís más sensibilidad o ya hay tanta confianza en esto que te dan la sigla, haz lo que quieras porque sois Berrio Ochoa y ya está?
Hombre, no es por echarnos flores ni nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que algunos grupos sí que, a ver, que pueden estar más o menos de acuerdo, pero saben que por lo menos hay una seriedad a la hora de asumir las acciones o de hacer las acciones. Entonces, bueno, Hay grupos que, bueno, que tienen esa, que por lo menos percibimos que tienen esa confianza con nosotros, ¿no? Entonces, saben que, bueno, pues que si hemos dicho que vamos a hacer así, 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 asado, pues lo vamos a hacer. Entonces, a eso, a algunos grupos, pues yo creo que le da tranquilidad, le da seguridad y tranquilidad a la hora de asumir ciertas acciones, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a volver a escuchar otra cancioncilla y seguimos, ¿vale, Alfredo?
Vale, pues.
Soaren bila
handi ustean, arraunak koro batean. Izan ginenetik dator norizateko grina, haituka zeneka! Ura ez da agortuko, boga boga marinela. Portuan zain daukazu, garaipenaren bandera. Arria eta maixua, badu borrokak pixua. Bere lako bilepoan, ez gara rituko ba. Aizkorak zorrot begia, enborrak bere egia. Batez bada besteak moztuko zaitu bitan, aitukaten naka! Eutsiko dio ezkerrak, ez dudiak apurtuko. Baiet pareta bota, hogeita bida orduko. Eta malko, aleginetik harago. Hore gure lurrari zanaren arrago. Aizukaten neka, eutxi eta horrera jo. Herriaren deia darra, geroa irabazteko bihotzean da indarra.
Ya en los 90, vamos allá, Alfredo, después de la música, hubo gente que empezó a preocuparse, ¿no?, de la Carta de Derechos Sociales, hasta hubo una ILP, 80,000+ firmas, y nos llevamos algunas sorpresas, porque pedían ya lo que estaba, ¿no?, en vez de pedir otra cosa, ¿no? Pero bueno, se notó, ¿no?, se notó ya que a finales de los 90 había como bastante consenso en la sociedad de que no se podía tocar, digamos, las rentas mínimas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en aquella, por lo menos aquella carta social, aquel planteamiento que tenía en aquella época, pues no estábamos muy, no lo veíamos muy claro, un poco por lo que has señalado tú, ¿no? Era un poquito hablar de lo mismo y de lo que estaba ya y un poco así, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas también tienen su parte positiva, ¿no? Que van dejando un pozo para la discusión y para, bueno, para seguir haciendo sobre esa base, más o menos, aunque sea un poco endeble, pero bueno, endurecer un poco más, hacerla un poco más, hacer unas, o sea, ir mejorando un poco ese tipo de prestaciones y de sistema social.
Sí, es un poco como que a partir de entonces nos dejaron de ver como marcianas, ¿no? O sea, se asumía más el derecho de la gente.
Sí, o sea, es que tuvo un efecto, quiero decir, diferente a los grupos, a algunos grupos, que a la sociedad, claro, a los grupos otros, claro, porque dices tú, pues nos quedaba un poco como, un poco así, ¿no? ¿Esto qué es, no? Más o menos tampoco lo veíamos muy claro. Pero claro, lo bueno que tuvo es que ese debate también se trasladó a la sociedad un poco, ¿no? Entonces la gente, pues, hablaba de esas cosas. Entonces eso, aunque interiormente veas que joder, pues lo que pretendían o lo que funcionaba no era más o menos lo que tú veías que tenía que ser, pero lo que sí sirvió es para generar un debate a nivel de, aquí por lo menos en Euskal Herria y concretamente en la comunidad autónoma, un debate muy fuerte con ese tipo de cosas.
Un debate fuerte hasta el punto que hubo un momento con el gobierno anterior ya en este siglo, ¿no?, del PSOE, que aquella que fue responsable en la etapa anterior diputada del PSOE, que ponía mucho empeño en mejorar, en llegar a la renta básica, no hizo ni mucho menos eso, pero se consiguió con vuestras luchas y las de otra gente pasar de los servicios sociales a Lanbide, ¿no? Fue un cambio curioso e importante, ¿no?
Pero no, nosotros eso no lo vemos muy claro como, en el tema de cómo lo han planteado, un poco porque...
Claro. Claro.
A ver, eso al final, digamos que ha empeorado. Estamos hablando de Gemma Zabaleta, ¿no?
Exacto, sí,
Lo que hizo fue un poco, yo creo que también un poco en plan propaganda, ¿no? Y lo hizo tan mal que ese cambio ha causado un montón de problemas, ¿no? Es decir, había gente que le retiraban las RGI, es decir, no... No habían el cambio, o sea, las cartas de cambio de domicilio no habían llegado, encima decían que había desaparecido 5.000 preceptores porque no contestaban a sus cartas, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, había creado tal tipo de problemática, aparte de la gente, el problema que tenga de conseguir las prestaciones, había otra problemática que era un desastre de la gestión, ¿no? Y entonces echaban los trastos entre diputaciones y Lanbide, ¿no? Realmente, para nosotros, la época de Gemma Zabaleta es una época bastante oscura, porque luego encima tenía un toque muy bastante autoritario y causó, yo creo que al final puso más problemas que los que supuestamente pretendía solucionar. Hoy en día todavía seguimos con ese tipo de problemas y estamos todavía, pues que bueno, que no la gestión es bastante, bastante problemática.
Para que la gente lo entienda, hasta entonces nos íbamos a los servicios sociales de base de nuestra ciudad o pueblo, pedíamos la cita y nos rellenaban la sábana y nos daban la copia y nos decían, bueno, la contraprestación para aquí, para allá, ya veremos cómo va, a la vete para casa. Y de repente nos colocan, para que nos entiendan, en lo que pueden ser oficinas de empleo, ¿no? Uh-huh. En el caso de las vascongadas Lanbide. Uh-huh. Y está el caos que, vale, aparentemente nos tratan como si fuera una persona más, sin servicios sociales, pero claro, aquello es caótico, ¿no? O sea, la gestión, como expresas
tú. Sí, a ver, el tema de la social tenía su parte buena y su parte mala, ¿no? Por un lado, claro, el trato más cercano, ¿no? Más o menos, para lo bien, claro, para lo bueno y malo, ¿no? Pero se conocía más tu problemática y podía ver las cosas y te podía agilizar algunas cosas, ¿no? Ahora lo que te enfrentas es a un funcionario que realmente en muchas ocasiones no está preparado para muchos de los problemas. Y entonces, claro, hemos encontrado pues miles de problemas. Es que ahora últimamente es una de las cosas, las peleas que estamos teniendo, es que hay gente que se está quedando sin prestaciones y sin ayuda simplemente por papeleos, por problemas de gestión de la misma Lanbide, ¿no? Ahora mismo hemos estado haciendo campañas por el tema de las mujeres, ¿no? Hay mujeres de afectadas por la violencia, fíjate, por la violencia de género y que tienen unos problemas tremendos a veces para conseguir las prestaciones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos con esas campañas que es sobre el lema de Lanbide ampara la violencia de género, ¿no? Porque realmente la gestión es bastante, bastante deficiente y además se gastan más dinero en fiscalizar a los preceptores que en realmente hacer una gestión buena. Pero bueno, yo creo que también dentro de eso está el tema de que si funciona mal, también supongo yo que pensarán, desaminarán a más gente que pasará de ir al final a hacer gestiones, claro, porque si no ves que no funciona, pues al final te abandonas.
Claro, de repente pasamos a un sistema de oficinas, digamos, de empleo, Lanbide en este caso, ¿no? En el que la gente va y hay cupos, ¿no? Hay, según llegas, hay muchas oficinas, una lo sabe bien, 33 se terminó, no claro, hay 34.
Y hay que pedir citas, y hay que estar, eso, y luego te piden un papel, te lo has vuelto a dar, te tienes que volver a llevar, o sea.
Y se va retrasando todo hasta las fechas.
Que por si tienes un retraso, pues eso hace que pues eso.
Que complica aún más todo.
Claro,
¿no?
Yo creo que ellos lo saben, tampoco iban a, yo creo que en cierta manera, mira, va así la gestión, pues mira, que un problema más, digamos, que les ponemos a estos para que no exija la prestación o...
Y con una relación como si fuera un robot, o sea, yo soy una administrativa, te lo recojo y...
Exactamente, y además, pues por ejemplo, con el tema de las mujeres de violencia de género, pues claro, es gente tampoco que no están preparadas para ciertas, pues, ciertos problemas que pueda haber, ¿no? Entonces, funciona como un simple funcionario, punto, tú le entregas, cumples bien, y si no cumple, o si se le ha perdido la hoja tal, pues te la mandará otro día para que vayas a llevarla y... Y así es, así funciona ahora.
Y vuelva usted mañana.
Exactamente, mañana sí coge cita, si no, pues desde aquí la semana siguiente o... Y entonces, bueno, la verdad que es un funcionamiento. Y luego el tema este, pues de la gente que decía que no estaban aquí empadronados y no sé qué, o que vivían en... Luego muchos han tenido que volver con el empadronamiento diciéndoles, oye, mira que sí, que yo esto se lo comunica a la Diputación tal día, pero cuando la Diputación ha pasado los datos, o uno de los dos ha perdido por medio, o sea, es...
Claro, el tema de cruces de datos, ¿no?, de las instituciones.
Claro, 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 pero que al final, pero bastante, bueno, bastante, de momento, bastante eficiente.
Y bastante caótico.
Sí, sí, sí.
Pero Berri Ochoa lo que no hace nunca es perder la sonrisa, ¿no? Y todo este siglo es que no habéis parado, colega. Sois increíbles, Alfredo. Una se queda flipada, dice, pero esta gente, ¿de dónde saca la sonrisa, la energía? Sobre todo, le habéis pillado un gusto al desnudo, que os van a llamar ya para todas estas revistas, ¿no? O sea, de desnudos, ¿no?
Bueno, eso viene también un poco del principio, ¿no? Cuando empezás a plantear las acciones, ¿no? Pues no hacer las típicas acciones. Más que nada también porque, claro, como te he dicho antes, veníamos de distintos grupos. Ahí había insumisos también, había, ¿no? Que gente que había practicado otro tipo de protesta. Entonces, bueno, fuimos un poco aplicando ese tipo de formas y, bueno, y nos ha ido bastante bien y, bueno, y así seguimos. Y, bueno, como hay gente, como en cierta manera nos vamos renovando, en el sentido que hay gente que viene, que va y viene, y cuando viene otra vez de nuevo, viene con más ganas y tal, pues bueno, más o menos, pues de momento mantenemos la...
¿Y cuánta gente os visita al año, os llaman, os preguntan, quieren intentar hacer lo que hacéis? Porque una lo sabe por Baladre, que hay cantidad de grupos que fueron a lo que llaman la Meca de manera cachonda, ¿no? A conoceros y a compartir un ratillo, ¿no?
Pero bueno, no sé. Que sea para tanto, ¿no? Es un poco crecer el tema y estar un poquito ahí encima. Y lo que te he dicho antes, allá llevar muchos años, tener una base un poco engrasada de funcionamiento, y mientras esa base más o menos funcione, pues todo demás puede ir bien, ¿no? No sé, tampoco le vemos... nosotros mismos no decimos, oye, hay que hacer cosas y hay que hacerlas. Si estamos preparados para hacerlas, las hacemos. Si no las hacemos. Tampoco... Es decir, tampoco nos imponemos grandes metas para que si no las llegamos allá nos frustremos, ¿no? Sino vamos poco a poco y bueno, y así vamos.
Los últimos 4 años duros, ¿no? O sea, el PSOE apretó el acelerador de la represión, ¿no? Empezó a abordar casos individuales, os machacaron...
Sí, bueno, aquí siempre, aquí a nivel del gobierno vasco, cuando estuvo el PSOE también, pues bastante desastroso este tema social, ¿no? Y a nivel local, a nivel del Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, pues hemos tenido sobre todo 2 años con este, porque encima solo ha estado 2 años, ha sido elegido por dedo, porque el anterior se fue al Senado, el anterior alcalde, y ha sido ya la catombe con este tipo, porque era un personaje bastante curioso y nos ha denunciado, bueno, se iba a denunciar, nos ha estado ahí en cierta manera persiguiendo, pero bueno, de momento no ha conseguido nada.
No ha conseguido nada, pero sí que lo que ha conseguido es también mucha receptividad, aún de más gente, ¿no? Pues se os ve contra, pues no, ante despidos, ¿no? En las empresas de la zona, la marcha de este año de, bueno, que hacéis, ¿no? Sí. Desde Santurce, ¿no?
Ahora sí, antes era Baracaldo, se estaba Baracaldo, ahora hemos cambiado de Santurce a Sestao.
Exacto. y mucha presencia, mucha centralidad de este tema, ¿no? De los derechos sociales, ¿no? O sea, importante, ¿no? También importante que para vosotras ir viendo cómo, bueno, estos 20 años habéis ido colocando de manera continua, ¿no? Piedrita a piedrita, sí, unos pues, cimientos, ¿no?
Exactamente, un poquito lo que he dicho antes. Tampoco nos pretendíamos poner metas muy muy grandes, ¿no? Era poco a poco, y poco a poco hemos conseguido, pues mira, oye, hay una serie de por lo menos aquí en la margen izquierda y en Baracaldo, pues una sensibilidad, ¿no? Ahora, a más, ahora, por ejemplo, en nuestras acciones o tal, pues viene gente de todo tipo, ¿no? De todos los viene gente de partidos, hace unos años era impensable que igual ningún miembro o de miembros de algún partido, ¿no? Y ahora viene gente de todo tipo, ¿no? Y sí que hay una mayor diversidad. Lo que pasa que, ya te digo, con estos dos últimos años de este alcalde, realmente yo creo que la gente encima pues ha hecho que se ha solidizado más con nosotros, ¿no? Con los intentos de represión por parte del alcalde y tal. Entonces, bueno, la gente pues también se ha animado y entonces ha conseguido un poco en el pueblo pues que haya, pues eso, también hay una especie de plataforma y bueno, de momento las cosas, bueno, van despacio, pero bueno, parece que marchan, que es de lo que se trata, y que no vayan para atrás, claro.
El último año y medio, un alcalde en Gasteiz, que ya no está, menos mal, Maroto, se tomó como una especie de vendetta contra determinados migrantes, ¿no? Porque algunas no lo saben, pero por ejemplo, como le gusta la salsa con la peña de América Latina, compartía muchas cosas, nunca se ha metido, se metió, no sabemos por qué, obsesivamente con la población del Magreb y sobre todo de Marruecos, ¿no? Y eso, quienes no lo sepan, estamos hablando ni más ni menos de una especie de cruzada de este señor contra las personas de Marruecos y otros países árabes que percibían la renta garantizada de inserción como si fuera un fraude, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? El año y medio este último, ¿no?
Sí, no, y además hizo una campaña de que se llevaba más de forma, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque ayudas más justas, ¿no? Y que era todo lo contrario, ¿no? Y abrió varias oficinas. Aquí en Baracaldo abrió una y estuvimos ahí concentrándonos un par de veces y, bueno, y haciendo un poco de campaña contra la oficina. Pero bueno, en el fondo, aparte de la migración, porque claro, la migración para ciertos sectores de la gente, ¿no? Pegarte contra los migrantes y eso puede ganar votos. Pero en el fondo, ese tipo de plataforma, o sea, lo que ponía ese aspecto, o sea, puede afectarte, quiero decir, a cualquier persona, ¿eh? Porque, por ejemplo, si una señora del hogar, o sea, una persona que hubiese trabajado en el hogar toda su vida, ¿no? Se separaría, por ejemplo, y iría a pedir una prestación, según él, no la podría conseguir, ¿no? Porque no había cotizado nunca, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo lo que había ahí era un poco un ataque contra todo el sistema de prestaciones y contra el tema del sistema de bienestar social, ¿no? Lo que pasa es que lo enfocaba en la inmigración porque, claro, es lo que puede dar más visibilidad, ¿no? La gente es la que más puede llamarle la atención. Pero en el fondo yo creo que creemos que era un ataque de arriba abajo a todo el sistema de prestaciones y tal.
Bueno, Berri Ochoa, autonomía económica es importante, ¿verdad?
Sí,
autonomía
sí,
importante, sí. O sea, económica, Alfredo, o sea, que conseguís año tras año, ¿no? Chonas, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, la verdad que desgraciadamente hay que... Bueno, nosotros en un principio pensábamos que teníamos que ser una organización autogestionada, no teníamos que depender de ninguna organización política, ni religiosa, ni social, éramos nosotros, y nosotros íbamos a gestionarnos nuestros propios recursos. Entonces, evidentemente, el conseguir recursos es bastante difícil, bastante duro, es un trabajo extra a añadir a la labor diaria. Y bueno, en un primer una de las cosas que hemos hecho es pagamos una cuota a todos los miembros de la organización, un poquito de referencia a lo que puedas aportar, ¿no? Pues el general son 6 euros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay gente que puede poner 6 euros, o hay otra gente que se puede poner 3 euros, y hay otros pues que no ponen nada, pero va un día y te pone pues 50 euros, ¿no? Y es un poquito así, y ese es un poco un fondo fijo que tenemos, ¿no? Que además, aparte de gente de derecho, pues hay gente, digamos, que solidariamente pues también aporta esa cuota, ¿no? Luego aparte, pues nada, la otra parte son los mecheros, camisetas y luego la chonda que ponemos todos los años.
Cuando dices reparte, dices vendes, ¿no? Repartes para que se venda.
Sí, 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 o sea, lo hacemos todo para vender, para sacar esa cantidad de dinero que necesitamos al año, pues para seguir con la con las movilizaciones. Tenemos que tener claro que no hay ningún liberado, no hay, o sea, somos todos, digamos, militantes y ninguno, nadie cobra nada, ni el que está en la oficina lo hace voluntariamente y, o sea, todo así. Entonces, que eso nos ayuda. Tampoco tenemos ningún local que pagar. Bueno, y así pues nos vamos tirando. Yo también a veces me parece increíble, ¿no? Pero todos los años conseguimos más o menos, a veces acabamos en números rojos, pero más o menos conseguimos cumplir.
Importante, muy importante este tema, claro que sí. Hoy, en los años, ¿no?, en estos 20 años, también las nuevas tecnologías las usáis divinamente, ¿no? Tenéis una página, ¿no?, que la gente puede, por medio de ella, ¿no?, sin necesidad de ir el lunes, saber, ¿no?, conocer, y si no está contentilla, no lo ve claro en la página, os puede llamar.
Exactamente, por medio del teléfono o puede pasar por el punto de información.
Claro, ¿eso también notáis que cada vez más gente lo usa?
La verdad que la página, cuando la hemos reformado, hace poco, la verdad que hemos conseguido, o sea, muchas más visitas. Igual hemos triplicado, ¿no? O sea, pero en un principio no te creas, teníamos un poco reacios a este tema de la informática, Pero bueno, poco a poco nos hemos dado cuenta de que ahora mismo es parte fundamental, ¿no? Y hasta para nosotros mismos muchas veces ya el reunirnos ya no es tampoco tan... Antiguamente era semanalmente, ahora ya es cada más tiempo y toda la comunicación la hacemos por medio de correos o de tal, ¿no? O el teléfono o lo que sea. Entonces, ahora nos hemos aplicado estas experiencias que estamos notando. Tenemos también... también tiene una dirección de correo electrónico que también puedes mandar ahí tus quejas o tu información, lo que quieras saber. O sea, que bueno, y bien. Nos hemos hecho con la informática y bueno, de momento también bien.
Bueno, hay una parte que tenemos que abordar, la realidad, ¿no?, y la actualidad. Perico se ha ido, ¿no?, su último viaje y unos años maravillosos de compañía, ¿no? Perico Solavarría, una persona, bueno, dinos el semblante, coméntanos, a la gente que no sabía quién era Perico Solavarría.
Pues Perico Solavarría ha sido un militante social de toda la vida, desde los tiempos del franquismo hasta hoy. Era cura y ejercía en la zona minera, en la parte de Triano, los montes de Triano, cuando se sacaba el carbón de las minas de Vizcaya, que se concentraban por esta zona, por Vizcaya, Ortuella y Trápaga, una zona de minas. Y fue desde toda la vida, ha sido un militante hasta sus últimos momentos de movimientos de social, político y de todo tipo. Es una persona que empezó a abrir una escuela ahí en Triano para los hijos de los mineros que no podían pagarse estudiar para sus hijos. Ha estado en las huelgas del 67 y 68 y ha sido parlamentario, ha sido diputado y ha estado también en el ayuntamiento y siempre sin dejar de trabajar, siempre en la obra, y ha estado siempre al pie del cañón. Ha sido una persona que toda la gente de aquí, aunque tenga ideas diferentes a él, siempre le han tenido un respeto porque siempre ha estado con la gente más necesitada. Se comentaba estos días, ¿no?, pues que cuando empezaron a venir los inmigrantes de fuera, ¿no?, sobre todo la gente, les recuerda sobre todo la gente mayor, ¿no?, que venía gente de fuera y él les ayudaba a buscarse piso o a buscar cosas, ¿no? La gente, hablábamos de gente de dentro del Estado español que venían aquí, ¿no?, a trabajar en las minas. Y luego más estos días pues hasta también pues con los mismos inmigrantes pero de otros países ya, ¿no? Y siempre ha estado tanto las peleas de feminista, peleas de sociales, políticas, ha estado en todas hasta con 85 años, que ha estado hasta en todas las manifestaciones y movidas que ha podido.
Oye, increíble, cada vez que estaba una acción de Berriochoa estos últimos años, allí estaba el hombre,
Y además había que pararlo un poco porque siempre quería estar en todo, claro, y tenía una edad que no podía estar en todo como él quisiera, y iba con muletas, iba como sea, siempre tenía ese ímpetu, pero no con Berriochoa, estaba con las mujeres también de Alguita, no, están con otros grupos sociales, siempre ha estado ahí, antitaurinos, es decir, toda la lucha que era contra la injusticia estaba él, en cierta manera.
Un pequeño homenaje, qué menos uh-huh. que la memoria histórica.
Un gran hombre, sí señor.
Una persona a tener en cuenta y
que
marca.
Dicen por ahí que los imprescindibles, los que luchan toda la vida.
He visto el cartel, sí señor, sí señora. Ahí aparecía el cartelillo. Y Berriochoa, por un poco en la cabeza, ¿qué tenéis, Alfredo? ¿Qué tenéis ya preparado?
¿Cómo? Pues ahora mismo, pues los temas que estamos, que vamos, principalmente lo que te he contado un poco antes, lo de la violencia de la mujer y las ayudas, las prestaciones, que son las últimas acciones que tenemos, o sea, que hemos preparado. Y también, claro, aquí al final el alcalde este que te he dicho antes se lo han cargado, ha perdido las elecciones y ahora han cambiado de alcalde y bueno, y bueno, vamos a ver cómo qué actitud tiene y bueno, de hecho ya hemos hecho dos movilizaciones para demandarle que de manera urgente retome o tome los problemas de pobreza y falta de vivienda y todo ese tipo de cosas que hay en Baracaldo, porque claro, en Baracaldo la crisis es bastante bastante fuerte. Y a ver, estamos un poco a la espera en ese momento, en este sentido, pues a ver qué pasa y de cara a septiembre a ver qué hacemos con la actitud del ayuntamiento, si es buena o es mala.
Esperemos que no tengáis que echar de menos los conflictos frontales, ¿no? Porque el PNV es especialista en ladeos, ¿no? Y en...
No, bueno, no sé. A ver, nosotros... Te quiero decir que... A ver, nos conocemos todos, ¿no? O sea, claro. Hace tiempo el PNV gobernaba aquí con el PSOE, ¿no? Te quiero decir que no hay ningún... No hay trucos, o sea, que ya sabemos lo que hay y lo que no hay. Lo que pasa es que actitud, que es importante también, porque otros no tenían actitud ni nada, ¿no? Entonces, a ver qué actitud tienen. Pero bueno, nosotros hemos hecho campañas. Cuando ellos estaban con el PSOE gobernando y tenían la asistencia social, el Departamento de Acción Social, pues les hemos estado presionando también. O sea, no tenemos ningún problema. Simplemente estamos un poco a la espera, porque ya, de hecho, ya te digo, ya hemos hecho dos acciones demandándole al ayuntamiento medidas urgentes.
Sí, sí.
Que se ponga las pilas.
Y parece que la alcaldesa decía algo así como, yo entiendo mucho a estos chicos y chicas, ¿no?
Sí, o sea... bueno, pero... A ver, yo creo que lo que tiene esta gente, que es mucho más inteligente que los del PSOE, ¿no? A la hora de gestionar y tal, y de tomar... está diciéndote eso y dice, pero espérate un poco, que ya...
Ya te las voy a dar
todas. Ya te voy a pillar, ¿no? Los otros eran bastante zafios en el sentido de funcionar, ¿no? Como te voy a poder contar una anécdota, ¿no? Sacaban campañas contra nosotros repartiendo papeles, ¿no? Contra campañas medio encapuchados, ¿no? Por las calles tirando carteles con las fotos de miembros de Berrochoa y así, ¿no? Son unas campañas totalmente, dices, bueno, porque encima ni firmaban los papeles, ¿no? Y esto, sin embargo, tienen otra mano. Entonces, sabemos cómo funcionan y estaremos atentos.
Alfredo, amigo, un gustazo.
Vale, a vosotros.
Andad el caminillo, dad vueltas por ahí.
Agur. Un saludo a todos.
Agur y ajul.